Que Dios les bendiga, hermanos, y nos gozamos en esta noche. Aquí esta iglesia es una iglesia donde hay muchos jóvenes. Yo creo que este es un mensaje no solo para los que ya tienen familia, sino para los que van a tener familia. Así que de todas maneras es vigente. ¿De acuerdo? Quiero titularle la familia. ¿Qué es lo que Dios nos habla sobre la familia? ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre una familia ad hoc? ¿Qué quiere decir ad hoc? Adecuada, precisa, concreta, tal y como Dios la concibe en su mente y en su corazón. ¿Cómo es la familia? Creo que es muy importante, hermanos, porque dentro de la iglesia suceden muchos fenómenos que afectan la vida presente y la vida futura, no solo de los padres, sino también de los hijos. De acuerdo a lo que yo hago, en el momento que yo funciono como padre, si lo hago bien o lo hago mal, los resultados se verán más adelante. Abramos la palabra del Señor al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y dice así: y los bendijo Dios. Lea conmigo, por favor, todos juntos. ¿Cómo dice? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén y amén. La familia no es una idea humana. En la tierra existen muchísimas especies, especies de animales, y cada una de ellas pues tiene la capacidad de multiplicarse, de procrearse. La creación de Dios es tan perfecta que todos los animales que existen, todas las bestias que existen, sean voladoras, sean terrestres, o sean acuáticas, o sea que vivan en el mar, en los ríos, o en la tierra, o que sean aves que vuelan, insectos, microbios, etcétera, etcétera. Todas las especies, absolutamente todas, se multiplican. Solo habrán una que otra especie que se les conoce como hermafroditas. Estas especies que se le conocen como hermafroditas son las que tienen la capacidad de multiplicarse por sí mismos. O sea que no necesitan una hembra, sino que ellos mismos se reproducen. Parece extraño, ¿verdad? Pero le pongo el ejemplo. Habrán muchos más, pero solo le quiero citar uno. Los caballitos de mar. ¿Cuántos han visto caballitos de mar, aunque sea por foto? ¿Sí? Los caballitos de mar no necesitan hembra, sino que ellos solitos se autoengendran y se multiplican. Son de las pocas especies que existen así. De ahí todas las demás se necesita la pareja, macho y hembra. En el caso de los humanos es mujer y hombre, varón y mujer. Así lo concibió Dios, así lo hizo Dios. Pero en todas las especies serán rarísimas, pero rarísimas, las que tengan el concepto de familia. Ni las aves, ni los peces, ni las bestias del campo tendrán el concepto de familia en el sentido como Dios lo concibe. A ver, si yo pregunto, como esto yo lo quiero ver como un estudio y no tanto como una prédica. A ver, alguien que me diga los elementos que conforman una familia. Papá, mamá e hijos, punto. ¿Sí o no? Papá, mamá e hijos, ahí ya lo hicimos. Si tengo una hembra y tengo un varón, ahí están los dos especímenes que Dios creó para poder multiplicar la especie. Y luego, obviamente, están los hijos, producto de la unión de hombre y mujer. Por eso es totalmente absurdo y antibíblico e inmoral que se pretenda unir hombre con hombre y mujer con mujer. Esto es ir contra naturaleza y contra los principios que Dios estableció. Y mucho menos, hermanos, pretender formar un hogar agarrando un hombre que es travesti, homosexual, gay, llámele como usted quiera, casándose con otro hombre, que ese sí es varón. Y que de repente estos quieran adoptar a un niño para formar lo que se le llamaría una familia. Eso sería la cosa más absurda. Sería la cosa más anti y contra naturaleza. Solo el hecho de pensar cómo crecería esta criatura viendo que su mamá es un varón. ¿Cómo crecería un niño viendo que su mamá o que su papá es una mujer? Rompe todo el esquema de la creación de Dios. Varón y hembra los creó. ¿Para qué? Para que se multipliquen. ¿Qué le dijo el Señor ahí en este versículo que acabamos de leer? Es claro, ¿sí o no? ¿Cómo dice ahí? Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad. ¿Y qué? Y multiplicaos. La única manera para que la especie humana se multiplique y fructifique es que se una hombre y mujer. El esperma del varón fecunda el óvulo de la mujer. Y ahí se da el milagro de la vida. Y las cualidades y características de la madre se comienzan a formar en aquel pequeño feto, donde comienza a adquirir todas las cualidades y características de papá y de mamá, y nace una nueva criatura. ¿Usted sabe lo que es el ADN? El ADN se le conoce como el libro de la vida, o el libro genético. El ADN es una estructura molecular que está dentro del cuerpo del ser humano, en donde guarda todas las características de papá y de mamá. En este caso, las características del varón y las características de la mujer. El ADN se conservan hábitos, gustos, tendencias, el tipo de sangre, color de la piel, color del pelo, estatura, etcétera, etcétera. En esa, por eso se le conoce como el libro genético. Ahí se guardan todas las características suyas. Por eso los hijos nacen pareciéndose a papá o pareciéndose a mamá. Porque ahí hay un cruce genético. Esto más parece una clase de biología, ¿no? Y alguien dirá, bueno, ¿y para qué todo eso? Es que estamos hablando de las intimidades de la creación divina. Dios creó al hombre y a la mujer para que conformen lo que él le llamó familia. Papá, mamá e hijos. La familia es un concepto divino. Dios la creó y la hizo para que se multiplique la especie, pero óigame bien, como seres razonantes y como seres pensantes, los padres ejercen un papel importantísimo en la formación de sus hijos. Y este tal vez sea uno de los grandes problemas que se dan en la sociedad moderna. La vida moderna se ha vuelto demasiado agresiva, demasiado violenta. La vida moderna se vuelve demasiado materialista. La sociedad ha ido cambiando conforme han ido avanzando los años y la civilización, entre comillas, ha ido invadiendo la cultura humana. Todo es consumismo. Todo es tener. Todo es alcanzar. Todo es querer ser mejor que el otro. Yo quiero vestirme mejor. Yo quiero que lo que aquel tiene, yo lo quiero tener también. Hemos entrado a una vorágine de vida tan violenta y tan agresiva como cuando una ola te agarra y te arrastra y tú no puedes detenerte. Somos parte de una sociedad consumista. Y la multiplicación del consumismo hace que hayan más fábricas, que hayan muchísima gente consumiendo y gastando, aunque no lo necesite. Hay personas que simplemente pues quieren cambiar su ropa porque, pues, no es que ya no le quede, es que ya no la quiere. Aquí tal vez para nosotros eso no sea habitual, pero en los países desarrollados, ¿por qué cree usted que aquí crecen tanto las vacas, dice la hermana, pero solo lo dijo así con sus labios. ¿De dónde crees tú que viene esa cantidad de ropa? Bueno, en cierta forma vamos a decir, gracias a Dios, ¿verdad? Porque así podemos comprar ropa buena y barata. Ahí usted se puede dar el lujo de andar un pantalón Levi's, que en los Estados Unidos le puede costar 40, 50 dólares, aquí lo va a conseguir a 10 quetzales, 15 quetzales. En cambio, allá en el norte, allá la gente no. Hay gente que solo una vez utiliza la ropa, una vez, y de ahí la manda. No es propaganda, pero allá hay una vaca fina que se llama Goodwill. Y allí todos los famosos y toda la gente que tenga plata o que les sobre, ellos van a regalar allí su ropa, sus zapatos y lo que ya no quieren. Lo van a regalar ahí. Y estas empresas, como Goodwill, recogen eso, la venden y todo lo que ganan sirven para ayudar a personas necesitadas. Pero todo eso existe porque sencillamente la gente quiere consumir y consumir y consumir. Allá dice, uy, tienen esos grandes closets, quiero cambiar mi closet. Es que ahorita viene el verano. Entonces, toda la ropa de invierno a regalarla. Así. Hace poco yo les contaba a los hermanos, en el trabajo, hemos atendido a gente de mucho dinero. Afortunadamente, Dios me permitió y me ha permitido trabajar con gente muy adinerada y hemos trabajado en casas y mansiones grandes, gente millonaria. Sus closets quizás puede ser del tamaño de su dormitorio o más grande. Enorme dormitorio de piso a cielo. Y recuerdo que un día me dice una cliente, una señora, me dice, mire, yo quiero que mi closet vaya aquí. Es que era enorme, enorme. Pero quiero un área solo para zapatos, me dice. Solo para zapatos. Y yo, bueno, ¿y para qué tanto, verdad? No le miento, de piso a cielo. Y tenía solo para colocar zapatos, y lo quería de una inclinación especial, de un diseño especial, buscó revistas y me dijo, así lo quiero yo. No le miento, como un mes, dos meses después que ya habíamos trabajado, regresé a su casa. Palabra, hermano, estaba tapizada la pared de zapatos. Digo, ¿y cuándo va a usar esta señora tantos zapatos? Por lo menos habían unos 200 pares. Unos 200 pares de zapatos. Y cuando yo iba saliendo, iba entrando la señora, con dos bolsas de zapatos. Digo, es una obsesión. Es un despilfarro. Pero todo ¿qué produce todo eso? Que hayan, claro, hay más trabajo. Pero la tierra se contamina. Pero destruimos nuestros bosques, pero contaminamos nuestros ríos, Porque todo el proceso productivo contamina o los aires o los ríos o los mares. Y queremos comprar y queremos comprar y comprar. Y muchas veces enseñamos a nuestros hijos de una manera equivocada. Y ahí estamos metidos en esa vorágine de vida. Nunca estamos conformes. Los ojos no se conforman de ver, los oídos no se conforman de oír, y la ambición y la avaricia, mucho menos. Queremos más y más y más. Metido dentro de este mundo así, qué difícil es crear hijos en el temor de Dios. Qué difícil es crear hijos dentro de ese esquema que Dios nos llama. La familia debe de ser el refugio. La familia debe de ser el seno, la matriz, donde se formen futuros hijos de Dios, futuras mujeres santas. La familia debe de ser un vientre, hablando en términos espirituales, donde se conciban verdaderos hijos. Tú, mi querido padre, y tú, mi querida madre, son responsables del futuro de tu hijo. Lo que tú hagas hoy y lo que tú comienzas a hacer en tu vida como madre, sea bueno o sea malo, tú se lo estás inyectando a tus hijos. Y tus hijos están absorbiendo todo lo que tú les enseñas, consciente o no consciente. ¿Será que muchas veces cuando estás peleando con tu esposa, estás pensando en el daño emocional, espiritual y psicológico que le estás provocando a tu hijo? ¿Será que cuando te encaprichas y entras en aquellas posturas caprichosas y soberbias y te empecinas en tus gustos y entras en contiendas con tu esposo, estás pensando en el daño que le estás provocando a tu hijo y a tu hija? Este es el gran problema que tenemos. Estamos tan embuidos en comprar, vender, fabricar, hacer, ganar. Estamos endeudados hasta la coronilla. Y muchas veces por comprar cosas que no tienen ni siquiera sentido. Cuando uno revisa cuántas cosas tiene en su casa, uno se va a dar cuenta, yo compré esto y ni lo uso. Y tengo esto y ni lo uso. Si nosotros fuéramos honestos y revisáramos en nuestra casa cuántas de las cosas que tenemos nos son útiles o las tenemos solo amontonadas en una bodega. Muchas veces he mencionado, cuando usted vaya a ir al supermercado, si va, mejor haga la lista de lo que quiera comprar y no vaya a buscar lo que caiga, porque se va a encontrar con tantas ofertas que va a salir comprando lo que no quería comprar y se le olvidó lo que sí quería comprar. Mejor haga una listita y va, este sí, este sí, este sí. Recuerdo que así hago con mi esposa. ¿Tenés la lista? Así le digo. Dame la lista. Esto, esto, mira, eso que estás hablando no está en la lista. Ay, es que se me olvidó. Será. De repente, mira, 2x1, ¿lo necesitas? Bueno, es que de repente, pues, mira, está de oferta. No, ¿lo necesitas o no? Bueno, tal vez, entonces no. Si nos diéramos cuenta y fuésemos un poquito más prudentes, yo le puedo asegurar que le alcanzaría su dinero. Pero estamos metidos y somos empujados a esa sociedad consumista. Comprar, vender, comprar y vender. Razón tenía el Señor Jesús, ¿verdad?, cuando dijo que en los tiempos del fin muchos iban a ser así, comprando y vendiendo y todos afanados en las cosas materiales. La formación de los hijos, mis queridos hermanos y amigos, es tu responsabilidad delante de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a los hijos nuestros? Herencia de Jehová, dijo el Señor, son los hijos, ¿sí o no? Herencia de Jehová. Y hemos caído en el craso error de que muchas veces agarramos los niños como que si era propiedad nuestra, sin darse cuenta que sus hijos son un derecho divino que le ha sido asignado para que usted administre sus vidas. Para que usted las administre. ¿Qué les ministra a ellos? ¿Qué les enseña? La familia, hermanos, es el seno que Dios creó para que allí nazcan futuros hijos e hijas de Dios. Pero eso va a depender de usted. Cuando las cosas comienzan a salir mal, le echamos la culpa a la escuela, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa a quien sea. No. Espéreme. Cuando los hijos nacen, he explicado esto otras veces, pero se lo voy a repetir porque el tema lo amerita. Cuando los niños nacen, hermanos, son como un papel en blanco. ¿Quién es el primero que escribe ahí? ¿Quién es el primero que escribe en ese papel en blanco? Los niños vienen puros, limpios, inmaculados. No hay malicia, no hay morbosidad, no hay mentira, no hay engaño, no hay ira, no hay violencia, aunque son cosas que vienen ligadas a la naturaleza. Pero cuando ellos nacen, nacen como un papel en blanco, no hay nada escrito. ¿Quién comienza a escribir allí? Ustedes, madres. Ustedes, madres, son las primeras que comienzan a trabajar en el corazón de ellos. ¿Usted quiere hijos obedientes? Sea usted una madre obediente a su cabeza. ¿Usted quiere hijos santos? Sea usted una madre santa. Porque todos esos valores se ministran. Pero si usted de aquellas mujeres violentas, aquellas mujeres agresivas, aquellas mujeres que no se dejan de nada, aquellas mujeres que no se sujetan a su marido, y usted es rebelde, es soberbia, es altiva, respondona, es de aquellas, perdón la expresión que voy a usar, brinconas. Yo no me voy a dejar de nadie, y vos me vas a venir aquí a mandar. ¿Y qué te has creído? Pues, óigame bien, téngalo seguro que el hijo o la hija que usted tiene le va a reproducir exactamente su espíritu. Va a reproducir, así que no se asuste. Si cuando usted mande a su hijo a hacer algo, ¿y por qué me manda solo a mí? Véase usted allí. No se asuste. No busque culpables. Es usted, madre. Ahora el padre dirá, menos mal que es la mamá, no yo. Espérame, no he llegado a usted. Fácil decir, es que mis hijos son porque la mamá es así. El hermano Saúl lo dijo. No. Aquí es una cuestión de sociedad. Tanto papá como mamá son socios para la formación espiritual de esas criaturas, de esos papeles en blanco. Ok, ¿y cómo es usted como padre? Aquellos mandones, aquellos así, aquí vas a hacer lo que yo diga. Brincones también, ¿verdad? Que quieren dar la autoridad no en espíritu, sino que quieren ejercer una autoridad machista, puro macho, ¿verdad? Eso es lo que estás inyectando en tus hijos. La ministración espiritual, hermanos, es tan profunda y tan sensible que usted, y este es el gran problema de los padres y de las madres, que cuando están teniendo los problemas, no se recuerdan que sus hijos están filmando todo lo que está sucediendo. Y está grabando su conciencia, su corazón. Nosotros como hombres echamos a perder el plan divino para formar familias santas. La familia no es simplemente la unión sexual de un hombre y una mujer. Para que podamos tener familias santas, necesitamos la presencia de Dios en cada hogar. Para que hayan hijos santos, necesitamos padres santos. Porque los hijos son lo que son. Porque nosotros como padres quizás muchas veces hemos fallado. Y fallamos en la formación. La Biblia dice, corrige a tu hijo. Castígalo con vara. ¿Dice o no dice así? Oh, pero la psicología moderna dice, cuidado, lo toques, porque podés crear traumas. No le vayas a hacer nada, no le grites, porque le vas a afectar su autoestima. La Biblia dice, corrige al niño. Y querido hermano, este es el manual del Creador, ¿sí o no? Aquí usted encuentra el manual del Creador y dice la palabra del Señor, Dios al hijo que ama, a este castiga y corrige. ¿Lo dice o no? No me lo estoy inventando. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede con los padres? Por eso dése cuenta, hermanos, hay muchos, y lo voy a decir con mucho respeto, pero a la vez con mucho dolor en mi corazón. Yo veo niños que van creciendo, varones que parecen mujeres. Afeminaditos y todos así, porque no les enseñan a valerse por sí mismos, no les enseñan, hermanos, a ser varones. Todos demasiado delicaditos. Y por eso hay una tendencia tremenda hacia la femenidad. Hace falta formar hombres con carácter. Pero esto, obviamente, no significa que usted lo va a agarrar a palos para que seas hombre, te voy a dar duro. No, 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 no es así. La formación espiritual requiere, hermanos, de mucha dependencia de Dios. Yo me doy cuenta, algunas veces, recuerdo, me llevaba a los muchachos, a los jóvenes allá al aprisco, adolescentes, y me gusta mucho esa relación con jóvenes y adolescentes. Y me los llevo allá al aprisco, y recuerdo, algunas veces me gusta, pues, estar con ellos, y digo, bueno, ven aquel palo, sí, a ver quién le pega. Y cada quien buscando sus piedrecitas ahí, a ver quién le pega, dele pues. Y van, y ahí estamos, haciendo pulso, ¿no? Pero me doy cuenta, y lo hago no tanto para ver quién le pega o no quién le pega, sino para que vayan desarrollando, hombre, esas cualidades varoniles. Y me doy cuenta de algunos que agarran las piedras así. Así como me está oyendo, no exagero, hermano. Créame que digo, y vos no podés agarrar una piedra. Mirá, agarrá, balancea tu cuerpo, pones el pie atrás y le das y ¡pam! ¡Dale! Pero no le hacen. Así, puras nenas. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está el defecto? ¿Dónde está el problema? Son niñitos de ciudad que son tan delicaditos y que no nos dejan que se manchen las manos. Uy, ¿y qué tocaste? Vayan a lavarlo. Deje que se entierre, hombre. Deje que juegue en el lodo, deje que ande. Uy, cuidado, es que mi niño es muy delicado, él una gotita y se va a enfermar. Y así van dejando crecer y van formando niños inútiles. Más parecen nenitas que varones. Pero claro, el padre no tiene tiempo porque tiene que estar solo trabajando. El padre no tiene tiempo para sus hijos. Y cuando te necesita ver la figura de varón, tú no tienes tiempo. Quiero que entiendas que esa criatura que Dios te ha dado como hijo, tú vas a dar cuenta de él delante de Dios que te lo dio. No es un juguete, es una responsabilidad. Por eso muchas veces, hermanos, lo hemos dicho, cuando pasan a presentar niños, esto no es una liturgia religiosa de venir, vamos a presentar nuestros hijos, y como quien dice, ahí me lavo las manos porque hoy ya se lo entregué a Dios. Un momento, no es zafar bulto, no es zafar responsabilidad, es todo lo contrario. Cuando pases con tu hijo o con tu hija a presentárselo a Dios, estás asumiendo una responsabilidad delante de Dios y teniendo como testigos a todos los que están presentes, ¿me entiendes? Es simplemente sacar una liturgia, es asumir una responsabilidad. Yo sé que no hay escuelas de padres, pero la Biblia me enseña cómo debo de ser. La Biblia está llena de principios para ser padre, para ser madre, para ser esposa y para ser esposo. Dios no habla de un varón que sea macho con su mujer. No. En el libro de Efesios, ¿qué dice la palabra del Señor? Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como cuidas tu cuerpo, así cuídala ella. ¿Dice sí o no la palabra de Dios? Pero hay varones que son tan groseros, tan secos, tan desamorados, que pareciera que su mujer es su cholera. Tratan a la esposa como que si fuera su criada. Es tu esposa, madre de tus hijos, y debes de amarla, cuidarla, valorarla como tal. Lo que une una pareja, hermanos, varón y mujer, ¿qué es lo que los une a los dos? ¿La responsabilidad de criar a los hijos? ¿O qué? No oigo. ¿Y por qué lo dicen así, amor? Como que se les diera pena. ¿Qué es? El amor, hermanos. Es el amor. Si tú te casaste con la mujer que tienes por esposa, es porque la amaste. Lástima que fue hace mucho tiempo atrás. ¿Sí, verdad? Así es la cosa. Sí, yo recuerdo cuando éramos novios. Entonces me regalaba flores. Entonces me traía chocolates. Entonces me decía cosas bonitas. Allá, pero hace tanto tiempo que ya se me olvidó. Y ahora, tal vez, si es que la saluda. Si no, amanece el día y ni siquiera un buenos días. Parece como que si fueran dos extraños viviendo en la misma casa. Y se supone que es la esposa, la mujer amada un día. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. ¿Lo dice así la palabra de Dios? Hombres, ¿por qué son tan secos? ¿Que te aburriste de ella? Hay algunos que si pudieran se la sacuden y se consiguen otra. Solo porque no me puedo divorciar, no me divorcio. Qué suave, ¿verdad? Pero cuando eras novio, ahí sí. Cuando eras novia, ahí sí. He dicho muchas veces y lo voy a repetir porque el tema viene al caso. Hacete viejito tú, pero que no se haga viejito tu amor. El amor no debe de envejecer. Y lo he dicho muchas veces, la mujer que Dios me dio por esposa, yo le doy gracias a Dios. Se la pedí cuando tenía 13 años, pero no sabía quién era. Ni la conocía, ni sabía dónde vivía, ni sabía cómo era. Solamente le dije, Señor, te ruego por la mujer que va a ser mi esposa. No sé ni cómo se llama, ni dónde vive, ni quién es. Pero desde ya, Señor, te suplico por ella. Solo que no me la presentes antes de tiempo. Porque no me quiero casar antes de los 27 años, Señor. Y Dios me oyó. Y Dios me respondió. Le puse el plan de mi vida en sus manos. No iba a ser Saúl Sea. Porque yo me podía equivocar.
Dios me respondió. A los 27 años y medio yo me estaba casando con mi esposa. Llevamos 42 años de casados casi. Y la sigo valorando como el día que la conocí. No dejes que envejezca el amor en tu familia. No trates a tu esposa como que si fuera tu cholera o tu criada. Ámense. Cuando amanece el día te voy a hablar o le voy a hablar cosas muy privadas. Pero cuando comienza el día, lo primero que vamos, que hacemos, buenos días, y nos damos un beso. Cuando mis hijos me ven salir de mi cuarto y ellos ya están despiertos, tal vez lo primero que van es hacerme darme un beso. Buenos días, papá. ¿Por qué seremos tan fríos? Cuando Dios no es así. Dios no es así. Por eso no te extrañas si tus hijos ni siquiera te saludan. Por eso no te extrañes si tus hijos ni siquiera te dicen buenos días, papá. Y si te lo dicen balbuceando, que al grado que ni se entiende lo que te está diciendo. Solo unas cuantas palabras, ¿verdad? Y si lo dices por, como quien dice, por trámite y no tanto. ¿Qué tal, papá? Buenos días. ¿Qué se respira dentro de tu hogar cuando amanece el día? ¿Felicidad, paz, gozo? Cada quien se levanta y sale de su cuarto como que si fueran desconocidos en la misma casa. ¿Qué es lo que enseñas a tus hijos? Somos familia. Algunas veces hay hermanas que han dicho, yo veo que mi esposo ahí anda saludando a todos los hermanos felices, ¿qué tal, hermano? Y se abrazan y se dan un beso no. Se abrazan, se saludan, se dan la mano y se nota la felicidad. Y en la casa, nada. En la casa, si es que surge un buenos días, pero así, ¿verdad? Gutural. Es un buenos días que exprese la felicidad de ver el rostro de mi esposo. Ahí nos vamos haciendo viejitos los dos. Pero el amor no. Y la felicidad no. ¿Sabes? Somos familia. ¿Qué es lo que estás formando? Dios bendijo la familia. ¿Cuál fue la primera familia sobre esta tierra? Esa fue la primera familia. Y Dios bendijo la familia. Y cuando Dios vio a Adán y a Eva, le dice Dios a Adán y a Eva, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread sobre ella. Dios te bendijo con los frutos del campo. Dios te bendijo con los animales del campo. Dios te bendijo con su bendición. Una familia integrada, una familia donde haya ese amor, ese afecto, esa presencia de Dios, es una familia feliz. La felicidad, hermanos, es parte de la bendición de Dios. Lo que triste es, me imagino, vivir en un hogar donde todos son amargados, todos son bravos. Qué feo sonó, bravos, no, enojados. Todos son enojados, insulsos, simples. ¿Cómo le llaman papas? Sinsa. Así les dicen, ¿verdad? Es que esta es una papa sin sal, dice. O sea, no tiene ni siquiera sabor. Se han comido una papa sin sal, qué fea esa. Sean felices. Dios bendijo el hogar para que seamos felices. Y si hay motivos para pedirnos perdón el uno al otro, pídanse perdón, hombre. Muchas veces somos capaces de ir y perdonar al de afuera que nos ofendió, pero no perdonamos a la esposa que convive con nosotros. No somos capaces de perdonar a tu hijo. Hay resentimientos, hay envidias o hay odios, rencores metidos en el corazón, padre con hijo, hijo con padre, mujer con esposo, esposo con su esposa. ¿Cómo quieren que sea una familia feliz? Porque no dejan que Cristo tome el control de tu hogar. ¿Por qué no dejas que Jesús, sabes, Jesucristo amó a su madre? Cristo amó a sus hermanos. Aunque tuvo algunos momentos que tomar algunas medidas así serias contra ellos, pero él no los aborreció. Judas, el apóstol Judas, era hermano de Jesús. Cuando Cristo estaba en la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, casi en una agonía, vio hacia abajo y vio a su madre y vio a Juan, su discípulo amado, y le dice: hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor Jesús a Juan? Te encargo a mi madre. Cuídala, por favor. Parece algo tan simple y tan sencillo, pero es un cuadro de una preocupación y de un amor profundo de Cristo por su madre. Quizás no lo habíamos enfocado de esa forma, pero eso revela esa actitud de Jesús. ¿Quién la pudo haber ignorado? Pero no. Estando en la cruz, le dice: hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. La familia debe de ser una célula que se multiplica llevando los valores de Dios en cada hijo. El esposo debe estar lleno de Dios. La esposa debe estar llena de Dios. Cuando el apóstol Pablo envía una carta, te dice: salúdame a la familia de Epafras, que fueron los primeros testigos de aquel lugar donde el apóstol Pablo predicó. Y habla de familia, y salúdame a la familia que está en la casa de ellos. Hermanos, ustedes y yo debemos de ser instrumentos de Dios para formar familias llenas de la unción de Dios. Familias ejemplares, familias que en el vecindario nos conozcan como gente correcta, como gente respetuosa de Dios, y no como personas de mal testimonio. Tus hijos revelan las intimidades de tu hogar, y eso no lo puedes evitar. Por eso hay un dicho que dice: los hijos son ¿qué? El espejo de los padres. Hay mucho trabajo que hacer. Quizás tenemos que humillarnos mucho. Quizás tenemos que suplicarle a Dios. Quizás debemos de llegar postrados al Señor y decirle: Señor, no he podido hacer el papel de padre como tú quieres. No he sabido jugar el papel de madre como tú lo quieres. Jóvenes, ustedes que son solteros, desde ya deberían de decirle: Señor, necesito que tú me enseñes a ser padre. Y el día que me toque ese momento de casarme, que yo ya vaya siendo consciente de lo que significa ser esposo y esposa. No hay escuela de padres, es la vida la que nos enseña. Pero si tú buscas a Cristo y tomas este bendito libro como la base de tu hogar, yo te puedo garantizar, vas a llegar a ser viejo y vas a ver a tus nietos, a tus bisnietos. Yo veo algo tan hermoso en la vida del hermano Edgar Fuentes. Dios lo ha bendecido a ese anciano. Dios le ha permitido llegar casi a los 90 años. Y él ya conoció a sus nietos. Y también ya conoció a sus bisnietos. Y de repente, Dios le permita conocer a algún. ¿Qué sigue después del bisnieto? Tataranieto. ¡Wow! Eso sería increíble. Pero, ¿quién sabe? Pero es un anciano lleno de vida, lleno de gozo. Es un hombre que me agrada tanto. Y tengo la dicha de tenerlo viviendo en mi casa. Cosa que unos 25 años atrás, ni loco lo hubiera aceptado. No es que él me caiga mal, sino que sentía que iba a meterse dentro de la intimidad de mi hogar. Pero ¿cómo cambian las cosas? Ahora es un anciano que es parte de mi hogar. Y ahí gozamos,
de su presencia, disfrutamos como familia. Él es el padre de mi esposa y lo veo yo algunas veces como mi propio padre, un hombre tan especial. Pero eso es una bendición, ¿o no? Hay suegros que no pueden ver a los yernos. Ese no lo quiero ver, pero ni pintado. Suegros que no pueden ver a sus nueras. Suegras que a las nueras, pero ni en nada. No quieren nada ver, nada saber de ellos. Hay contiendas, hay problemas. No, hombre, recuerdo con mucho, mucho agrado a mi suegra, hermana Esperanza, que en gloria esté. Una mujer tan especial. Muy especial. Mi madre llegó a valorar tanto a Mercy como a su propia hija. Hermanos, es posible eliminar esas asperezas para que seamos verdaderas familias felices en Cristo. Un hogar donde reina Jesucristo será un hogar de paz, de gozo, de felicidad, de libertad. ¿Hay problemas en tu hogar? ¿Hay problemas entre tu esposa y tú? ¿Hay problemas con tus hijos? ¿Hay problemas ahí dentro que no te permiten ser feliz? ¿Por qué no dejas que Cristo repare tu hogar? Él lo puede hacer. Él es experto para hacer eso, pero lo que Dios espera es que tú llegues a Él voluntariamente y le digas: Señor, endereza lo torcido. Allá en el libro de Efesios, el apóstol Pablo se preocupa por dejar unos principios fundamentales y básicos. Busque Efesios capítulo 6. Habla de los hijos y habla de los padres y habla de la manera como deben de educarlos. Efesios capítulo 6, verso 1 en adelante dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Cuántos hijos se portan soberbios, rebeldes, respondones contra sus propios padres? Y te olvidas que tus padres dejaron su vida, se privaron de muchas cosas por darte de comer a ti, por darte de vestir, por darte por lo que tú necesitas. Se quitaron el pan de su boca para dártelo a ti. Pero cuando creces y llegas a cierta edad, ya te sientes independiente y te plantas ante aquel que ha dado su vida por ti. Es justo que los hijos obedezcan a sus padres. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrarlos, ¿qué significa? Obedecerles. Dales alegría. Ya basta, hombre, de seguir dándoles amarguras, de seguir dándoles tristezas, de seguir dándoles frustraciones. ¿Por qué no te esfuerzas por ser un buen hijo? ¿Por qué no te propones en el Señor y decirle: Señor, ayúdame, porque de aquí en adelante ya no quiero seguir golpeando la moral de mi padre y de mi madre? No sean ingratos. Cuando tú lastimas el corazón de tus padres, estás acumulando ira para el día del juicio de Dios contra ti. Cuando te portas mal como hijo, lo que estás acumulando es un juicio sobre tu cabeza. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Verso 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres llegar a ser adulto y que te vaya bien? Obedece a tus padres mientras eres hijo y los tienes. Cuando ya no los tengas, te vas a lamentar. Cuando ya no los tengas, vas a llorar. No esperes a perderlos para amarlos. ¿Por qué no los amas ahora que están vivos? ¿Por qué no los valoras? Dejemos ya y propongámonos en el nombre del Señor llevar alegría a tus padres. Ustedes jóvenes que ya son grandes y ya mayores, hijas, obedezcan, hombre, a vuestros padres. Aunque no te guste, pero es que es el primer mandamiento con promesa. Y si quieres la bendición en tu futuro, y si quieres que Dios prospere tu futuro, y que te vaya bien y seas, ¿qué dice? De larga vida. Viva muchos años. Yo he visto jóvenes que les han hecho la vida cuadritos a sus padres. No han durado mucho, han muerto jóvenes. ¿Y de qué manera? No te lo digo esto para meterte miedo, simplemente es un testimonio que quizás muchos de ustedes han visto y han oído. Y versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no les saquen el calor, hombre, dialoguen, hablen, compartan. Sean capaces ustedes de poder dialogar con sus hijos y entrar en una conversación de amigos. No pierdas el control sobre ellos. No pierdas el control sobre tu carácter. No los enojes. Muchas veces nosotros los padres somos abusivos con nuestros hijos y les decimos cosas que lastiman, que hieren, y eso provoca a tus hijos a ira, a violencia, a amargura, a resentimiento. ¿Cuántos hijos no pueden ver a sus padres y cuántos padres no pueden ver a sus hijos? Pero eso parte de nosotros como padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Y por último termino, sino criadlos en disciplina y amonestación, ¿pero de qué? Del Señor. Nunca te olvides que estás formando una vida, un alma. Que Dios nos ayude, hermanos. ¿Usted cree que Dios es grande? Su grandeza te cobija bajo sus alas. Y si nos humillamos de corazón, por muy difícil que sea el cuadro de tu vida, yo voy a ver milagros a partir de hoy. Si tú crees, tú verás milagros. Hace poco hablaba con un hermano, que él regresó a la iglesia con unas situaciones bien difíciles, bien difíciles. Frustrado con una deuda de un engaño que le hicieron, una persona familiar de él se asoció para hacer un préstamo bancario, al final se hizo a un lado, lo dejó solo, estaba hundido en deudas, en problemas con su esposa, su hogar por deshacerse, y regresó a la iglesia. Una vida destruida, muy difícil, parecía imposible. Hace poco estuvimos en la casa de él. Dios lo ha bendecido tanto, tanto como ustedes no tienen idea. Solventó su deuda, su hogar se estructuró de nuevo, y estuvimos en una bodega enorme, grande. Él tiene aquella era una pequeña empresa, ahora va creciendo. Y digo, Dios es bueno. Yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo está tu hogar, yo no sé. Y no dejes que el negativismo destruya la esperanza. Si hay dificultades, lucha con valor, porque mi Dios es grande. ¿Tú lo crees eso? Si tus hijos tienen problema, Dios los puede enderezar. Si tan solo crees, Dios es grande. Amén.